19:32 de la tarde. Estamos escuchando ¿Por qué la infancia es tan corta? De Daniel Drexler. Esto se pregunta el cantante compositor en su nuevo disco llamado Aire, así se llama la canción que está sonando. ¿Por qué la infancia es tan corta? La presentación oficial de Aire, a falta de gira, será desde Uruguay en un show de dos dimensiones el viernes 27 de noviembre a las 9 de la noche, de manera presencial para el público en la sala del museo, un hermoso espacio cultural de Montevideo, y por streaming para los seguidores de Daniel Drexler en el mundo. En este nuevo disco, que se llama Aire, se destacan los arreglos a cuatro voces acompañados por una instrumentación minimalista. Fue grabado siguiendo la premisa de no utilizar más que la voz y las guitarras española y eléctrica de Drexler, las percusiones y coros de Wolf, que en algunas canciones sumó su guitarrón, y las voces de Analía Parada y Camila Ferrari. Estamos comunicados con Daniel Drexler. Mi nombre es Jimena. Es un gusto saludarte, Daniel. ¿Cómo estás?
Hola, Jimena. Un placer charlar contigo. Una alegría enorme estar charlando también con toda tu audiencia.
Muchas gracias por esta comunicación, el placer es mío. Estuvimos escuchando tus nuevas canciones, recién escuchamos Cruz del Sur, ahora escuchamos ¿Por qué la infancia es tan corta? Esta es una de las preguntas que aparecen en este disco que estás presentando. Me quedé pensando en eso, tengo entendido que tus hijas están saliendo de la infancia. Por el contrario, yo tengo una hija bebé de 2 años, así que también suelo pensar bastante sobre ese mirar con los ojos de la infancia. Y muchas veces pienso que ese es el estado de poesía permanente, ¿no? Esos ojos hambrientos y tomados por el asombro. ¿Pudiste resolver la inquietud, esta protesta sobre la duración de la infancia?
No, al contrario. La inquietud, la protesta está planteada. No sé a quién le estoy protestando. Si a Darwin, si a la biología, si a algún tipo de deidad, pero o a la naturaleza. Pero tuve la constatación hace un tiempo de que hasta bien entrado el siglo XVIII, el promedio de vida de la humanidad era 35 o 40 años. Para una persona que nacía en la Edad Media, la infancia significaba prácticamente la mitad de la vida.
Claro.
Hoy en día el promedio de vida ya está siendo a los 80, 90 años. Tu hija probablemente viva más de 100 años. Y para ella la infancia va a ser quizás una décima parte de su vida, ¿no? Eso yo creo que es absolutamente injusto. Sería maravilloso que se hubieran estirado proporcionalmente las etapas de la vida. Entonces, tener una infancia hasta los 25, una adolescencia que nos lleve tranquilamente a los 40, y de ahí, bueno, entrar ya en la rutina de la vida adulta, digamos, ¿no? Yo viví la infancia de mis hijas como una oportunidad maravillosa de reconectarme con mi propia infancia, ¿no? De reconectarme con esa sensación de asombro, de atemporalidad, de vivir en un universo sensorial. Y cuando vi lo rápido que se terminó, me sentí absolutamente frustrado, ¿no? Ya las dos están en la adolescencia, ¿no? Y realmente, ¿no? ¿Por qué se hizo tan corta la infancia, ¿no? Sería buenísimo que la infancia durara más tiempo.
Hay un poeta que se llama Arnaldo Calveira, que dice, tiene un verso que dice: cosas que me pasaron durante la infancia me están sucediendo recién ahora. Puede pasar también.
Puede pasar también, sí. Puede pasar. Pero yo te digo la verdad, yo no sé, las miraba a ellas, ¿no? Y era increíble, ¿no? Porque había cosas, muchas cosas que yo me había olvidado de mi propia infancia, ¿no? Por ejemplo, las cosas que están descritas ahí, yo mi infancia la pasé básicamente en La Paloma, en la costa atlántica de Uruguay. Nos criamos en una casa con 9 primos y era una locura, que yo estábamos todo el día en las canaletas del Faro, todo el día dando vueltas en bicicleta por ahí. O sea, los días eran eternos, eran larguísimos, se vivían millones de aventuras. Cuando vi a mis hijas repitiendo esos rituales, fue como un viaje en el tiempo, ¿no? Y ahora que las veo salir de ahí, digo, uy, no, ¿Qué tan miedo? Rápido.
Daniel, Aire, además de un disco, es un proyecto audiovisual. ¿Cómo fue la experiencia de grabar en Brasil y en qué consiste esta dimensión que se le agrega a las canciones?
Una experiencia muy linda porque nosotros teníamos una consigna en la grabación de Aire, que era tratar de alguna manera de emular el sonido de los discos viejos de Elvis Presley, los primeros discos, los primeros discos de los Beatles, ¿no? Esos discos que estaban grabados todos en una sola pista, ¿no? O sea, todas las personas cantando en simultáneo alrededor de un micrófono. Y claro, en esta era en la que estamos viendo ahora, cualquier programa de grabación te permite grabar en 80, en 100, en 200 pistas, es infinito, ¿no? Y yo he disfrutado de eso en mis discos anteriores, pero llegado el momento de la mezcla, vos ves que los instrumentos están compitiendo entre sí por encontrar un espacio. Y creo que el instrumento que más sufre es la voz humana, ¿no? Cuando está peleando entre tantas cosas, esa hermosa capacidad que tiene la voz humana de transmitir emoción sale perjudicada. Entonces, mientras estábamos grabando con Fede Walsh, que aparte de ser músico fue productor del disco, dos por tres se nos ocurrió decir, bueno, ¿y si ponemos acá un cuarteto de vientos? No, prohibido. ¿Y si ponemos acá un grupo de cuerdas, una orquesta de cuerdas? No. Y lo respetamos a rajatabla. Cuando llegó el momento de grabar el video, tomamos la misma promesa, ¿no? Yo quería grabarlo lo más parecido a como se filma una película. Una sola cámara, montada arriba de un carrito, se llama Dolly, ¿no? Que es ese carro en el que va arriba el director de fotografía y el director. Van esos dos juntos, el de fotografía y el director global. Y después hay un foquista que trabaja a unos 50 metros de ese lugar, que va dirigiendo el foco de esa cámara. Después hay todo un equipo que mueve el Dolly, después hay un equipo de iluminación. Bueno, eran como 60 personas. Apareció la posibilidad de grabar con René Goya, que es un director del sur de Brasil que yo admiro mucho. Cuando él se interesó en el proyecto, no lo dudamos. O sea, nos subimos al auto y nos fuimos por tierra hasta Viamão, al estudio de la Universidad Católica de Viamão. Es un edificio de 600 metros cuadrados. Entonces también quisimos que ese aire, esa sensación de espacio entre las cosas, se reflejara en el espacio justamente en el que estábamos filmando. Y que también hubiera una propuesta de luz fija. A diferencia de otros videos que yo filmé, que es como se filma habitualmente ahora, ¿no? Que se pone una GoPro en el mango de la guitarra, una GoPro en el techo, otra GoPro acá en el costado, se filma con 16 cámaras, ¿no? No, esto lo hicimos todo con una sola cámara. Y creo que de alguna manera se logró una especie de coherencia semántica entre lo que pasa en el video y lo que pasó en la grabación, ¿no?
Y quedó alucinante, quedó alucinante. Le contamos a la audiencia de Radio Nacional Gualeguaychú que pueden ver este registro, se puede ver en YouTube algo de esto que está contando Daniel. Hace un par de años entrevisté a tu hermano Jorge Drexler, y él me contaba un chiste que suele hacer con vos sobre el movimiento de los templadistas. Entonces él me contaba que, por el contrario al movimiento tropicalista, ustedes vienen del clima templado y tienden a la franja de lo intermedio. Y él me desplegaba un abanico de ejemplos que iban desde el tono de la voz intermedio, pasando por la manera de ser. También mencionaba el clima, ni muy frío ni muy caliente. ¿Qué podés sumar vos a este concepto de los templadistas?
Bueno, lo primero que quiero sumar es que no debería decir ustedes, debería decir nosotros, ¿no? El templadismo básicamente es una estética de la Cuenca del Plata. Y ustedes están en el centro del territorio artiguista, así que qué mejor lugar para hablar de templadismo.
Sí.
Creo que pueden hablar con tanta más propiedad que nosotros, ¿no? Yo siempre cuento cuando estoy afuera, ¿no?, que nos dicen charrúas. En realidad los charrúas básicamente vivían en Entre Ríos. En Uruguay era solo una rinconada en el sur, donde hoy está el departamento de Colonia y un poquito más. Así que bueno, nada, cuando nosotros nos pusimos a hablar de templadismo fue un chiste interno que le comenté a Jorge por allá por el año 2002-2003, porque yo notaba que del otro lado de la frontera hacia Argentina, obviamente que había una comunión estética muy muy fácil de entender, ¿no? Yo escucho la música de Negro Aguirre, escucho la música de Kevin, escucho la música de, bueno, tantos colegas que tengo del otro lado del río, y me parece que estamos hablando del mismo lenguaje. Pero la gran descubierta que tuve en ese momento fue darme cuenta que del otro lado de la frontera, a pesar de que uno siempre cuando piensa en Brasil piensa en Río de Janeiro o en Florianópolis, ¿no?, y en la playa, ese gran espacio que siempre me salteaba, que es Río Grande do Sur, empecé a descubrir un montón de artistas, empezando por Víctor Ramil, después encontré a Celito, después encontré a Marcelo de la Croix, después encontré a Pirista Greco, encontré un montón, ¿viste?, de Juliana Cortés, o sea, un montón de gente que estaba hablando un lenguaje muy similar al nuestro, ¿no? Que con gente con la que compartíamos aparte el mate, gente con la que compartíamos el asado, gente con la que compartíamos la sensación de lejanía, ¿no? De no estar en el centro. O sea, estaba hablando con gente que tenía esa sensación de estar en la periferia de algo, ¿no? Que creo que tanto los uruguayos como los entrerrianos también la tenemos. Y nada, un día así charlando en joda le dije a Jorge, che, nosotros vendríamos a ser los templadistas. Y aquel es una normal, ¿no? Se lo tomó en serio y lo empezó a decir en la prensa. Sí. Entonces ahí salió una pelota enorme. Después yo también me lo tomé en serio porque me di cuenta que realmente había algo que estaba pasando ahí.
Nos interpelaron.
Te voy a contar una sola anécdota.
Sí.
En el año 2007, cuando fui a tocar por primera vez a Porto Alegre, se me acercó al camarín un muchacho que se llama Lucas Panitz y me dijo, estoy haciendo mi tesis de maestría. Un tipo que estudiaba geografía, estoy haciendo mi tesis de maestría sobre el templadismo.
Espectacular.
Entonces me dice, mira, yo ahora lo que estoy haciendo es tratando de demostrar cómo el paisaje se refleja en la creación, ¿no? Cómo este paisaje suavemente ondulado en el que yo vivo se refleja en el tipo de canciones que hice, en la forma de componer, en la forma de emitir la voz, etcétera. 7 años después me lo encontré de vuelta a Lucas, ya tenemos una amistad entablada bastante interesante, y me dice, Dani, estoy haciendo la tesis de doctorado. Y ahora estoy haciendo el camino inverso. ¿Cómo una idea como la del templadismo se refleja en el espacio? Y yo dije, pa, Lucas, no te entiendo, ¿qué es lo que quieres decir? Me dice, mira, yo creo que cuando uno piensa en algo, ese pensamiento después se puede transformar en una realidad, uno puede generar un espacio en el que después vive. Y me hizo una pregunta que fue muy clara, me dijo, ¿vos no sentís que en el momento que empezaste a pensar en el templadismo se abrió un espacio vital para vos que incluyó también a todo el sur de Brasil que antes no estaba? Y yo me quedé helado, tenés razón. O sea, fue, no sé, lo que empezó por un chiste, después terminé escribiendo textos, bueno, un capítulo del libro que escribí, Tres Tiempos, que está entero dedicado al templadismo. Creo que es un tema muy lindo porque habla de una particularidad de nuestra región, que la cultura, ¿no?, los lazos humanos, el cariño, saltan olímpicamente las fronteras políticas, ¿no? Y saltan inclusive las fronteras lingüísticas, ¿no? Más allá de rencillas puntuales que en toda familia existen, hay una comunión de identidad en esta región que creo que es un ejemplo para el resto del mundo. No conozco muchos casos más donde haya una comunión de identidad tan grande entre tres partes, bueno, Uruguay es entero porque es tan chico, pero digo, entre tres países diferentes, ¿no? El sur de Brasil, todo el centro de Argentina y Uruguay.
Estamos en comunicación con Daniel Drexler, músico, cantante, compositor, que nos habla desde Montevideo, Uruguay. Sé que tus padres son médicos, tu hermano y vos también son médicos, y leí que incluso en un momento llegaron a estar los cuatro trabajando juntos en un consultorio. ¿Cómo fue ese cambiar de rumbo y decidir el camino de la música?
Fue un parto difícil, fue mucha fricción. Yo la primera vez que me subí a un escenario fue en el circuito universitario de Montevideo, subí a tocar en un festival que había en la Facultad de Veterinaria, y cuando me bajé del escenario hice un ataque de pánico. Obviamente que en ese momento no entendí qué era lo que me estaba pasando, y ahora mirándolo a la distancia estoy muy seguro de que lo que me pasó fue que pude darme cuenta que lo que había visto arriba de ese escenario era algo que me cautivaba. Me cautivaba a un extremo que yo no conocía en ninguna otra área en la que me desempeñaba en ese momento. Y creo que pude intuir inconscientemente que se venía una fricción muy grande, que yo ya no tenía forma, ya había probado la manzana, ya no tenía forma de decir, uh-huh. Había dado el mordisco a la manzana, no había forma de volver para atrás. Fueron 10, 15 años de mucha fricción entre dos universos que yo consideraba paralelos y absolutamente imposibles de compatibilizar.
En una canción de otro...
Pero mira,
sí, perdón.
No, pero te voy a decir una cosa importante. Sí. Yo nunca abandoné la medicina, ¿sabes?
Ah.
Yo la recluí, después la traje hacia el lado del sonido. En un momento sí prácticamente dejé de trabajar cuando empezaron las giras en el año 2006, cuando empecé a viajar habitualmente a Europa, a tocar y bueno, y a México, etcétera, etcétera. Pero yo en paralelo hice una maestría en neurociencias, en sistema auditivo, y se nos ocurrió una idea en el año 98 para tratar el tinnitus, los zumbidos en los oídos, justamente por estar rodeado de músicos que todos tenían tinnitus. Mientras yo estaba haciendo la maestría y estaba grabando el primer disco, bueno, ocurrió una cosa durante la mezcla del primer disco que me dio una pista de por dónde se podría abordar el tema. Ese proyecto siguió su propio rumbo, no lo pude matar, digamos, es un proyecto que empezó a crecer solo, después se transformó en una startup acá en Uruguay, después se transformó en unas patentes en Estados Unidos, bueno, se transformó en una cosa grande, ¿no? Que después terminó transformándose en una empresa en Estados Unidos y bueno, todo ese proceso a mí me mantuvo de alguna manera ligado con una cierta visión científica. Y mi disco anterior, Uno, viene de la palabra unir. Yo sentí, por el entorno de los 45 años, que había logrado unir esos dos mundos en algo nuevo, en una síntesis nueva. No había hecho la gran Hernán Cortés de quemar las naves, ¿no?, y irme románticamente hacia la música. De alguna manera creo que entendí que esa encrucijada era algo valioso, que estar en una encrucijada entre el arte y la ciencia, bueno, es estar en el medio de las dos disciplinas más creativas de la humanidad. Uh-huh. Y bueno, hoy en día hago un esfuerzo grande para que no se muera mi parte científica, ¿no? Tengo un día por semana acá en Montevideo, los martes de mañana, que tengo un grupo de investigación con el cual vemos pacientes relacionados con este tema, ¿no? Con el tinnitus, y seguimos pensando estrategias nuevas y nuevos desarrollos de hardware y de software. Y esa parte la quiero mantener viva porque yo ya estoy en esa etapa de la vida en la que el desafío es que la vida te impresione, ¿no? Uh-huh. Ya no estoy en la infancia, que la impresión viene sola, entonces uno tiene que gestarla para que pase, ¿no? Y esa encrucijada es una fuente de novedad permanente para mí. Entonces yo ahora hago un esfuerzo para que eso no se cierre, ¿no? Obviamente que mi vida ahora está en un 90% metida en la música, pero es lo que pasa en esa otra área y cómo eso se relaciona con la música me interesa cada vez más.
Hay una canción en la que decís: cuando se trata de átomos, la ciencia se parece mucho a la poesía, así que vos encontraste un espacio de diálogo entre esos dos mundos. ¿Sos lector de poesía? Te pregunto esto porque en este programa compartimos mucha literatura, compartimos lecturas.
Sí, cada vez más. Cada vez más el universo de los poetas me parece un universo maravilloso. Creo que no está tan contaminado como el universo de la música. Los poetas tienen el don de hacer música sin que suene, ¿no? Uno cuando lee una poesía buena, escucha música las palabras, escucha música las imágenes. Yo tengo una visión de los poetas como si fueran una especie de caballeros andantes, ¿no?, en pleno siglo XXI. Y
caballeros y damas andantes.
Sí, bueno, caballeres andantes, digamos. Claro. Te digo la verdad, mis principales poetas, los poetas que más admiro, si te tengo que nombrar tres o cuatro, son casualmente mujeres.
Mira,
¿no? Delmira Agustini, Idea Vilariño, Juana Ibarburú.
Todas uruguayas.
No, Gabriela Mistral también.
Ajá.
Alfonsina Storni. Hay muchísima poesía femenina y casualmente, bueno, Marosa Di Giorgio, digo, hay mucho poeta que me interesa mucho. Acabo de conocer a una poeta muy joven en Paraná, Estela Lemnitsky, que es absolutamente maravillosa. Uh-huh. Ya te digo, para mí, el mundo de los poetas, cuando puedo acá en Montevideo o en Buenos Aires o donde esté, me escapo a las lecturas de poesía, ¿no? Antes lo que hacía era me escapaba a un lugar donde se tocaba jazz. Ahora me escapo a un lugar donde se hace poesía porque la paso mejor.
¡Qué lindo! Volviendo al disco que estás presentando y ya nos vamos acercando lentamente hacia el final de este programa, ¿te parece que hay un momento y un lugar ideal para escuchar tu último disco, Aire?
No lo había pensado, pero creo que es un disco para escuchar de noche. Creo que es un disco para escucharlo como con un momento así de calma, ¿no? A diferencia de mi disco anterior, que es un disco para escucharlo en la discoteca, este es un disco para escucharlo, no sé, me lo imagino de noche así en un living, si pudiera ser con vista al mar mejor o con vista al río, pero tiene algo contemplativo el disco. ¿Sabes que cuando terminamos de hacer todas las mezclas, ¿no?, y pude por primera vez escucharlo entero, inmediatamente tuve el impulso de decir, quiero hacer este disco en vinilo. Creo que este disco es para un vinilo. Incluso uh-huh. también por lo largo que tiene, son 9 canciones. Tiene un lado A, tiene un lado B. Así que bueno, si todo sale bien y si me da el presupuesto, el año que viene voy a estar editándolo en vinilo.
Genial.
Entonces quizás el lugar para escucharlo es un living con una bandeja de vinilo para ponerlo ahí. Y bueno, y poder estar ahí en un momento lindo, así, un momento íntimo.
Genial. Si te parece bien, vamos a despedirnos con una canción de este disco, Aire. Elegimos la canción Salvando la Distancia. Y para introducirnos en ella, ¿qué nos podés contar de este tema? ¿Qué habla un poco de este tiempo extraño e insólito que nos toca vivir?
Te voy a robar antes 10 segundos la frase preciosa esa que dijiste de los átomos. Es una frase de Niels Bohr, uh-huh. que casualmente es el padre de la física cuántica, o sea, no es un poeta, pero habla de la física como si fuera poesía, ¿no? Uh-huh. Y es una maravilla eso. Uh-huh. Salvando la Distancia, mira, es una canción que hice hace unos 6, 7 años, cuando estaba de giras y cuando todavía mis hijas tenían 5, 6 años, no eran chiquititas, y bueno, era todo un drama cada vez que me iba. Y lo hice pensando en esa distancia, ¿no? En confiar que la canción tuviera el don de generar un puente de empatía, que hiciera que dos personas que están separadas de repente por 5.000, 6.000 kilómetros de distancia puedan estar sincronizadas en un mismo espacio, en un mismo lugar, en un mismo tiempo. Lo que pasa es que terminamos de grabar la canción y cuando la fuimos a sacar empezó la pandemia.
Claro.
Y ahí agarró todo otro significado.
Sí.
Porque de golpe nos encontramos con distancias medievales, ¿no? Distancias, estar distanciado de mi padre, que vive aquí en el puertito del Buceo de Montevideo, a 5 cuadras de mi casa, y a quien hace 6-7 meses que no puedo abrazar, porque es población de riesgo, obviamente, ¿no? Uh-huh. No sé, tomé conciencia aparte de lo importante que es para nosotros como seres humanos el contacto físico, ¿no? Somos seres gregarios, tenemos necesidades de que nacemos y nos ponen arriba del pecho nuestras madres de tocar pie con pie. Entonces la canción agarró todo otro significado. Y cuando fuimos a editar el trabajo audiovisual que hemos hecho en Brasil, tomamos la decisión de incluir imágenes aéreas de las mega ciudades del mundo vacías, ¿no? Esas imágenes que nos impactaron tanto en marzo, en abril, en mayo, ¿no? Ver el paseo de la Reforma del DF vacío, uh-huh. ver la Quinta Avenida de Nueva York vacía, ver Wuhan vacía, Tokio vacía, París. Entonces lo que hicimos fue intercalar esas imágenes entre lo que estaba pasando en la canción, porque ya te digo, para mí la canción ahora tiene otro significado, es salvar otro tipo de distancias.
Vamos a escucharla entonces. Muchísimas gracias por esta comunicación. Nos quedamos escuchando tu música, tu voz. Te mando un abrazo muy grande. Muchas gracias otra vez y hasta pronto.
Ojalá que nos podamos ver pronto. Ojalá que pueda ser como era tan simple antes, ¿no? Cruzar de Fray Bentos y parar a tomar un café con algún amigo en Gualeguaychú. ¿Cuántas veces lo hice? Ojalá que lo pueda hacer de vuelta pronto, ojalá que nos podamos abrazar en persona.
Ojalá. Daniel Drexler en Radio Nacional Gualeguaychú. Llega esta canción, Salvando la Distancia. Chau, hasta mañana.
Te canto para verte dentro de mis ojos. Te canto para ir en busca de tu alma. Te canto porque sé que tu corazón no guarda la noción de tiempo y de distancia. Te canto porque tengo la ilusión de que quizás ayude una canción a que te sientas cerca, tan cerca de mis brazos, salvando la distancia. Porque sé que si no estoy contigo, de noche en tu camita el reloj atrasa. Te canto porque sé que para vos no hay explicación, no existe una razón. Te canto porque tengo la ilusión de que quizás tan solo una canción alumbre el milagro de estar al lado tuyo, salvando la distancia. Ay, ay, ay. Te canto porque tengo la ilusión de que quizás tan solo. Yo sé muy bien que oír mi voz en el Skype ayuda, y que el mensaje tierno que dejé en WhatsApp engaña, pero en tu imaginación, si yo no estoy ahí, entonces ya no estoy. Te canto porque tengo la ilusión de que quizás tan solo una canción alumbre el milagro de estar al lado tuyo, salvando la distancia. Ay, ay, ay. Te canto porque tengo la ilusión de que quizás tan solo una canción alumbre el milagro de estar al lado tuyo, salvando la distancia.